Estuve una semana en Ushuaia, sí. Estaba abierto, está abierto, no te preocupes. Estamos en el aire. Sé que este programa habitualmente va de 15 a 17, pero en este mes de enero, que María Laura Santillán, que tiene horario de 13 a 15, se ha ido de vacaciones muy merecidas junto con la gente de Plato Fuerte, nos han dado estas primeras dos horas, de 13 a 15 también. Entonces, decidimos que de 14 a 15 teníamos ganas de charlar con gente con la que teníamos ganas de charlar.
Ajá.
Y que no nos joda nadie. Charlemos tranquila. ¿Te parece bien?
Muy bien.
Estoy con Luis Brandoni, que ha tenido la gentileza de llegarse hasta acá. Gracias, Luis.
No, gracias por la invitación. Con mucho gusto vine.
Hemos charlado alguna noche, cuando teníamos un programa de la noche, pero tenía ganas de charlar con vos. En principio, ¿cuál es tu laburo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora?
Ahora nada.
No, ahora estás acá.
Felizmente.
Cine.
Sí, estuve haciendo cine. He vuelto a hacer
que
cine.
Que no se estrenó.
He vuelto a hacer cine, de modo que estoy contento. No se estrenó, ya terminamos la película, que se llama Mi Obra Maestra, que la dirigió uno de los dos directores de el Ciudadano Ilustre.
Ah, Duprat con...
Con Duprat, con Guillermo Francella. Es una lindísima película, tenemos ganas de que se estrene, pero todavía no se sabe la fecha, pero digamos es durante este año 18, pero espero que sea cuanto antes. Pero depende también de las probabilidades que tenga en los distintos festivales que son de sumo interés para la producción.
Claro, primero se presentan los festivales y...
No, porque hay festivales al que no podés participar
si la estrenaste
antes. Claro. Entonces están aguantando un tiempo a ver si tienen alguna certeza.
¿Le tenés confianza a la película?
Sí, yo creo que es una preciosa película. Sí, estoy convencido, sí. La vi, además, no terminada del todo.
Más o menos.
Sin música.
Más o menos de qué va.
Mira, en realidad el tema es un tema poco frecuentado por el cine. Es la relación entre un galerista, un marchand, y su amigo pintor. Una relación de muchos años. Este pintor tuvo en los años 80 un momento muy muy brillante de su carrera. Vinieron a ofrecerle otros galeristas a representarlo y él, por razones de afecto, se quedó
con él.
Razón por la cual ahí se ha creado una relación muy entrañable. Y cuando empieza la película, este señor, el pintor, que es el personaje que hago yo, está en una situación muy muy complicada profesionalmente, porque, digamos, ha pasado de moda, por decirlo de algún modo. Él se resiste a acomodarse a las nuevas tendencias, está muy enojado con todo el mundo, no vende cuadros, y este amigo lo viene solventando desde hace tiempo. Y después pasan un montón de cosas que no puedo contar.
Pero está planteado así. Ahora, que teme el paso del tiempo y el adecuarse al cambio de contexto, ¿no?
Sí, es un tema, pero yo forma parte de mi preocupación. De todos modos, yo no soy un creador, yo soy un intérprete apenas. Digamos, yo hago lo que escriben otros y dirigido por los que dirigen las películas o las obras de teatro, los programas de televisión. Pero con todo, digamos, hay tendencias, claro. Cosas. Y yo no estoy seguro si uno tiene que... En el caso de los intérpretes tengo muy claro que no hay modas.
Claro.
Hay buenos actores
y malos.
O malos actores. Hay actores que son verosímiles y otros que no lo son. Lo que sí hay es una cierta tendencia en la elección de lo que se hace, ¿no?
Claro.
De las obras que se hacen, de los repertorios, en ese sentido, sí. Y en eso, en lo personal, no padezco presiones. Yo he hecho un repertorio muy rico, creo, en mi vida.
Sí, claro.
Sobre todo porque he hecho desde el año 71 hasta ahora casi exclusivamente autores argentinos, salvo cuatro casos. Yo me dediqué conscientemente a eso, Y bueno, y estoy contento con lo que hice.
Más allá de adecuarse al cambio, al paso del tiempo, en el estricto plano artístico, también lo pensaba en el plano personal. El mundo sí. En el que vivimos es otro muy distinto.
Sí.
¿Cómo se acostumbra?
Mira,
¿cómo,
yo
cómo
no lo me veo, acostumbro. Bueno? Yo trato de llevarme lo mejor que puedo. Lo mejor que puedo. Pero con todo, estoy bastante atento a cuáles son las cosas en las cuales hemos progresado y cuáles en las que no hemos progresado.
Porque por eso no es una cosa lineal que va todo para arriba todo el tiempo.
No, claro, no. Y digo, hay cosas con las que yo no acuerdo, digamos. Por ejemplo, que se haya pasado de moda, es una cosa muy personal, que haya pasado de moda hablar por teléfono, a mí no me parece un avance. Porque los mensajitos, primero te llevan tiempo y después te exigen que vos tengas delante de tus ojos el aparato para recibir los WhatsApp o lo que sea. Pero además, ha pasado de moda el teléfono y se están perdiendo algunas cosas que son irreemplazables.
Por ejemplo,
vos llamás a un amigo, decís, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola. Y vos decís, ¿qué te pasa? ¿No? La voz humana, la voz, tienen características. Eso en el WhatsApp no lo producís. Se pierde. Es muy difícil expresar un sentimiento, ¿no? A través de la escritura. Claro, o requiere,
pero,
digamos,
sí,
habilidad
más tiempo,
literaria.
Claro, sí. Bueno. Pero a su vez, digo, eso es como perjuicio, pero como beneficio, bueno, está la instantaneidad, la rapidez.
Pero bueno, lo que te cuento, yo me tuve que exiliar en el año 74, lo que significaba leer un diario o ver algo.
¿Dónde lo conseguías?
No, bueno, por eso te digo, en ese sentido no se puede ni comparar. Digo, nosotros, yo leía el diario mexicano y de vez en cuando íbamos a la representación que estaba en el centro del DF, a Aerolíneas, a ver si leíamos algún diario que alguna zapata sacó y llevó al... Claro, no, ni hablar. En ese sentido, el progreso ha sido extraordinario. Bueno, el otro día recordaba, estaba viendo una cosa por televisión, me decía... Alguien me preguntaba, ¿dónde estabas? ¿No? Y es cuando ocurren episodios muy trascendentes.
Sí.
Yo recuerdo muy bien estar en mi casa ya, con mi hija mayor, que era chiquita, y despertarla para que ella viera, aunque no tuviera muy claro lo que veía, porque tenía 3 años apenas, la llegada del hombre a la luna.
Wow.
¿No? Digamos, me pareció que era interesante. Y recuerdo que el papá de una amiga nuestra, que era profesor universitario, un gran maestro, estaba solo en su casa, Otonello se llamaba. Y le digo, ¿cómo lo va Otonello? ¿Qué me cuenta de lo que pasó el otro día? Sí, mire, ustedes saben, yo estaba solo en casa, un hombre mayor, de más de 80 años, y vi todo eso, ¿no? Y yo estaba solo en mi casa y veo... que cuando el hombre pisa la luna, yo me puse de pie en homenaje al hombre. ¿Qué te parece? El que además era astrónomo,
claro.
Se lo consultaba en cada fenómeno de estos eclipses, y que yo se lo consultaba al ingeniero Antonello,
claro.
Desde niño.
Efectivamente,
desde
era...
niño, él, claro. Haber llegado a ver esa maravilla...
El pequeño paso para el hombre.
De pie en homenaje al hombre.
El pequeño paso para un hombre, el gran paso para la humanidad, ¿no? Como se dijo en ese momento. ¿Y cambió más el contexto o cambiaste más vos?
No, yo en algún sentido tengo que haber ido progresando en algunas cosas. No todo es claudicación con los años. He procurado mantenerme, en fin, informado, inquieto, interesado en cosas que van un poco más allá de mi profesión, en la política, por ejemplo, pero me interesan otros. Ahora estoy en un momento muy, muy lindo de mi vida, porque voy a volver a filmar dentro de un tiempo una participación, y en mayo filmamos con José Campanella una película, voy a a filmar por primera vez con él, de modo que tengo tiempo.
Claro, no filmaste con él. Claro,
no, nunca. Wow. Hice televisión y teatro.
Televisión y teatro, claro.
Pero tengo ganas de moverme, de poder viajar un poco por el país. Yo conocí el país y lo que conozco del mundo por mi trabajo. Pero siempre pendiente del trabajo.
Pendiente del trabajo, sí.
Hoy
sí,
puedo darme el gusto de... ¿Quieres reconocer? Y qué sé yo, pero por ejemplo, yo quiero conocer el Valle de la Luna. Por supuesto, no es esta la época más razonable para ir ahí.
No, pero necesito un sombrero en todo caso.
Necesito...
¿No conoces el Valle
de la Luna? No, lo conozco, no. Conozco, sí, San Juan, pero bueno, no a la noche había que hacer funciones.
Claro, No es que podés agarrar la camioneta, vas y a la vuelta. ¿Qué otra cosa del país no conoces y tenés ganas?
No, algunas cosas precisas, eso es una cosa que me interesa. Quiero conocer Corrientes, los humedales, es algo extraordinario.
Grande.
Pero me gustaría, tengo una idea que no sé si la voy a poder llevar a cabo, pero parcialmente tal vez sí, que es recorrer la Ruta 40.
Ah,
eso,
de punta.
Eso me gusta.
Gran trabajo.
No sé si llego de punta a punta, son 5.000 y pico
de kilómetros. Y
tenés que tener una reserva económica importante para...
Hay algunas zonas de la ruta que ahora están muy bien, hay otras que están en arreglo.
Otras que siguen siendo de ripio.
Exacto. Sí. Hace poco hablamos con un chico de San Jerónimo Sur, de la provincia de Santa Fe, que el hermano está en un cuartel de bomberos y el cuartel precisaba un lugar nuevo. Entonces él, para pedir dinero para el cuartel, hizo la quiaca Ushuaia en bicicleta por la 40.
No,
y nos contaba esto justamente en algunas zonas de ripio, algunas zonas más preocupantes.
¿Y lo hizo? Sí, ¿la quiaca Ushuaia?
Sí, la quiaca Ushuaia en bicicleta.
¿Y cuánto tardó?
¿Cuánto había tardado? ¿Dos meses? ¿Tres?
¡Qué bárbaro!
Sí. Sí, como de agosto a diciembre, lo hizo fin del invierno y la primavera.
Es una... Y consiguió.
Y consiguió cierto apoyo para el cuartel de su hermano. Te preguntaba por los del cambio, porque suena muy raro. Fuiste uno fuiste secretario de la Asociación de Actores en un momento muy difícil,
sí.
Reconocido por toda la, no solo por la comunidad artística, sino que por todo el país, con un gran trabajo. Bueno, vamos a recordarlo, pero fuiste secuestrado por Gordon y todo eso, ¿no? En los peores momentos del país, estuviste preso. Y muchos años después, te vas enojado de la asociación, y ellos también están enojados con vos.
Ellos hace mucho que están enojados conmigo, porque no pensamos lo mismo. Y por eso me voy, porque no me representa, la asociación no me representa. La asociación se puso la camiseta del kirchnerismo y ya no es lo mismo, no nos representa. A la mayoría de los actores no nos representa. Porque eso, por eso, hay que seguir los lineamientos de lo que fue. El año que viene, la asociación cumple 100 años. Es la tercera asociación de actores más antigua del mundo. De modo que hemos tenido experiencia. Y el estatuto decía que era independiente de todo partido político y de toda religión. Porque además la comunidad actoral, por así decirlo, es de muy variada índole, muy variopinta. De modo que es muy difícil que tenga una única voz o una única forma de pensar las cosas. Nunca fue así, y así progresó y así fue ejemplar en muchas cosas, la entidad. Y desde hace unos años no es así, entonces no me representa. Como voy a seguir pagando mis aportes como corresponde, y la asociación es voluntaria, yo después de 55 años de socio, me fui como asociado, porque además me ofendieron gravemente.
Debe haber sido muy doloroso para vos.
Muy doloroso, porque además me ofendieron porque sacaron un comunicado oficial por una opinión que yo di que no tenía nada que ver ni con la asociación de actores, ni con los actores, ni con simplemente una opinión política. Como ellos tienen una opinión política, y a mí me gusta que tengamos, como la tuvimos cuando fuimos dirigentes, todas las opiniones políticas y el beneficio para nuestros afiliados y los progresos en los cuales podíamos influir, estábamos ocupados de eso. Entonces fue muy doloroso para mí, pero estoy muy tranquilo con mi conciencia.
Ellos dicen que tenés odio.
No, yo no tengo odio, no, al contrario, mirá, hemos pasado esto que vos recordás. Vamos a recordar de los oyentes que yo fui secretario general a los 32 años, en noviembre del 72. Después vino el 73, después me amenazó la AAA en el 74, volví en el 75, en el 76 vino la dictadura y me quedé hasta el 9 de diciembre del 83, porque el estatuto de la Asociación Argentina de Actores decía que no se podía ser dirigente de la Asociación de Actores y al mismo tiempo ocupar un cargo político. Como yo iba a ser asesor ad honorem del presidente Alfonsín, el día 9 de diciembre, el día antes, renuncié. De modo que no reconozco eso. No sé quién es capaz de decir que yo odio. No soy. En todo caso, la ignorancia de la cual están haciendo gala me da pena.
¿Y cómo es? Porque hay una idea generalizada de, si bien lo que vos decís es así, lo conozco de cerca, que hay una enorme variedad, el pensamiento político de los actores es variopinto. Hay una idea generalizada, son todos kirchneristas.
Pero vamos a ver, sí, pero no son todos kirchneristas. Yo no soy kirchnerista, yo conozco muchos actores que no son kirchneristas. No, eso, que son todos kirchneristas es una falacia. Esto es como decir que todos los trabajadores de la industria textil sean todos peronistas. O todos los trabajadores metalúrgicos son todos peronistas. No, es porque los dirigentes son peronistas, los sindicatos son peronistas. Pero no es la masa societaria. Además, porque crees que estos dirigentes se siguen perpetuando los cargos. Porque no hay lista al que se opongan. Porque no hay manera de ponerse, porque no son democráticos. Pero no, son todos los obreros, todos los empleados de telefónicos, no son todos peronistas. Los sindicatos son peronistas y eso es otra cosa.
La Asociación de
Pero
Actores...
no son todos kirchneristas, yo te puedo asegurar, claro, que no es así.
La Asociación de Actores dice que ellos representan a los actores porque el 70% los votó.
No, primero hay que ver el 70% de qué los votó, de cuántos. Lo que yo te puedo decir que en el año 74, cuando yo estaba en el exilio y gané las elecciones desde el exilio, votaron más o menos 3.800 actores. Este año, en el 17, creo que no llegaron a 4.000. El 74.000 sobre 15 o 18.000 es menos del 70%. Esa es una de las verdades que son mentirosas.
Y en los últimos años, ¿has trabajado con actores que piensan diametralmente a vos?
Por supuesto, toda la vida fue
¿Cómo,
así.
¿Cómo es la relación personal?
Pero toda la vida fue así. Yo fui dirigente gremial con gente que pensaba de otra manera. Y vivimos circunstancias muy muy dramáticas, muy muy severas. Y nosotros nunca tuvimos discusiones. En ese sentido era mucho más importante lo que estábamos haciendo. En todo caso, las discusiones políticas las hacíamos afuera de la asociación de actores. Pero teníamos una tarea en común que nos impedía provocarnos alguna discusión enojosa entre nosotros, pero para nada. Yo trabajé con compañeros que pensaban de muy distintas maneras. Esto es de una gravedad extraordinaria. Que vos me preguntes eso es gravísimo, porque yo no puedo decir, porque soy un hombre razonable, bien, cuántos compañeros que no pensaban como yo trabajaron conmigo. Siendo yo incluso responsable o del programa de televisión o del espectáculo, no, hay que preguntar nomás. Pero después sí, después pasó lo que pasó, después vino la división. Por eso yo, sobre 2.500 películas que se hicieron durante el kirchnerismo, yo tuve la suerte de filmar 4. Una de ellas, Esperando la Carroza 2, era una vergüenza, porque no había otra manera, digamos. Entonces, si alguien me pregunta por qué de 2.500 películas hiciste 4, yo contesto porque no estaba en tipo.
Para eso. ¿Qué querría decir?
Que no me veían para eso, como me dijeron. A mí un día los militares que estaban en la CGT durante la dictadura, que fuimos a protestar por alguna u otra razón, suponiendo buscando a los desaparecidos, por ejemplo, que era una de nuestras tareas, cuando hablamos de la lista negra, dice, ¿por qué lista negra? Digo, porque no trabaja, fulano, mengano, sultano, fengano, total, no, 30. Dice, bueno, no interesarán, me dijo. Entonces yo no puedo decir esto. Entonces digo que yo no estaba en tipo, claro, para ninguno de los elencos que
no
se
hubo
hicieron
ningún
en más
personaje.
De 2000. En más de 2000 películas, no había
personajes para vos en 2000 películas.
Después aparecieron.
¿Tuviste suerte? ¿Empezaron a escribir personajes en donde podías estar?
Sí. No, parece que sí.
Y no... porque haberse ido es muy fuerte, siendo lo que supongo que actores significa para vos. ¿No pensaste que desde adentro se podía cambiar algo?
Acabo de decirte, por suerte, que yo fui secretario de actores en el año
sí.
72, sí. A los 32 años. En aquel entonces, por los compañeros que fueron dirigentes antes, los jóvenes estábamos muy atentos a la Asociación de Actores. Nosotros queríamos ser socios de la Asociación de Actores, miembros. Entonces eran una muchachada, muchachos de 40 y pico de años, un poco más, que además, entre ellos Carlos Carela, que era un hombre de una formación extraordinaria, fueron nuestros maestros. Y yo vi que, bueno, que Ernesto Bianco, que Jorge Salcedo fueron presidentes durante un periodo de 2 años, ¿no? Había que renovarse. Y dije, un día me tocará a mí. Y bueno, así fue. A mí me tocó mal porque vino el golpe de Estado, se suspendió la actividad sindical y política del país y entonces me tuve que quedar 11 años en forma ad honorem, como eran los cargos de la Asociación Argentina de Actores.
¿Cómo son?
No, ya no son. No, son rentados ahora. Ese es un cambio. Y ahora además la elección es ilimitada. La reelección es ilimitada. Eso es uno de los cambios que hizo esta conducción. Los cargos son por 3 años y la reelección es ilimitada. Este es uno de los cambios. Pero
suena poco digo, democrático.
Si desde adentro me preguntaste si yo puedo influir desde adentro, no, porque lo que yo tenía que hacer ya lo hice, porque además después, en el año 96, nos presentamos una elección, porque la entidad estaba en una situación muy difícil, en una lista de unidad donde estaban compañeros del Partido Intransigente, del Partido Comunista, del Partido Justicialista, de la Unión Cívica Radical, como Mikal, del Partido Socialista, todos nosotros nos presentamos en una lista de unidad y ganamos elecciones. Al año tuve que renunciar porque iba a asumir como diputado de la Nación. Pero lo que yo tenía que hacer lo hice. Creo que como en aquel entonces, eso sí verdaderamente cambió, porque los que éramos dirigentes teníamos además un grupo de gente, muchachos y chicas, que eran colaboradores y que trabajaban a la par nuestra, aprendiendo la tarea sindical. Y esto es una tarea de gente más joven. Yo ya no tengo el mismo ánimo ni tengo la misma energía. Y además lo que hice, ya lo hice. Y segundas partes en eso es patético. Más vale no intentarlo.
¿Te parece que va a continuar igual, actores? ¿Va a continuar como está ahora?
No sé qué va a ser de la Asociación de Actores. Depende de los actores. Pero los actores no van a la Asociación de Actores. Esa cosa que teníamos nosotros de ir a la Asociación de Actores a cobrar, porque todos cobran ahí. Y ahora ni siquiera van a cobrar porque le transfieren el dinero o van los representantes. Entonces, no sé qué será de la Asociación de Actores. Pero tiene una historia... de la cual puede estar bien orgulloso.
Estoy hablando con Luis Brandoni, que está, bueno, que va a filmar dentro de poco con Campanella. Después de ¿cuánto tiempo estuvieron con Parque Lezama?
Con Parque Lezama hicimos 801 funciones, 4 temporadas.
¿801?
Sí, una.
¿Se termina con un número redondo?
Yo las contaba, sí, las contábamos, pero hicimos alguna otra función a beneficio y un poco más, alrededor de 811 funciones.
Anduvieron, sí, por varias partes del país, ¿no?
Y estuvimos, sí, hicimos una gira, sí, muy linda la gira, sí.
Gran trabajo era Parque Lezama. Estamos hablando con Luis Brandoni. Vamos al informativo de Radio Nacional, al informativo de las 2:30 de la tarde, para que lo escuches en Radio Nacional en cualquiera de las 49 emisoras asociadas desde la Quiaca y Tartagal hasta la Antártida Argentina. Y después volvemos con Luis Brandoni.
Dulces y amargos, con Osvaldo Bazán, en Nacional.
Dos 2:32. Estamos hablando con Luis Brandoni, que tiene la deferencia de pasar esta tarde con nosotros. Te agradecemos, Luis. Y estabas hablando recién fuera de micrófono de la época en que la televisión hacía teatro, ¿no? La televisión se pasaba a teatro.
En la tele, los canales de televisión todos tenían algún ciclo de teatro, y algunos más de uno. Fueron históricos, fueron durante décadas, se hizo las versiones televisadas. Bueno, yo tuve la suerte de hacer las grandes novelas en Canal 7, pero Canal 7 tuvo un ciclo durante muchos años de Teatro Universal, que creo que iba los días sábados, después Teatro Argentino, Canal 9 tenía un subciclo que era Alta Comedia, se hacía teatro como en el teatro en Canal 11, Canal 13... hacía grandes espectáculos, uno o dos por año, pero era muy frecuente para nosotros hacer eso. No se hace más, y yo creo que interesaría mucho al público ver una obra de teatro adaptada a la televisión, en fin, con los beneficios que trae la televisión de hacer planos cortos en el teatro, porque el trabajo de compaginación, de edición en el teatro, lo hace el espectador.
Claro. Que va mirando.
El espectador ve un plano general y los primeros planos los hace el espectador. En la televisión no se tiene que tomar ese trabajo. Yo creo que sería interesante porque podrían ver algo que empiece y que termina en una hora y media. Y no todos en capítulos.
En estos momentos, y hablando justamente de lo que el espectáculo tiene para ofrecer, en diferencia de años anteriores, está en la picota cierto humor que fue muy común en Argentina. Estabas hablando del teatro, hasta de Vittori, estoy pensando, de la relación entre el hombre y la mujer. Ese tipo de humor está siendo puesto en la picota.
No, el humor grosero, pero otra de las cosas que no hay en televisión es programa de humor. No tiene programa de humor. ¿Cuál es el programa cómico?
No hay programa.
No hay programa cómico. La Tuerca no está, Operación Jaja no está. Todos los canales tenían uno o dos programas, más allá de programas de comedia, eran programas cómicos. Hoy hace años que no hay.
No hay.
Hay algunos en medio de otros programas, aparecen sketches, pero la verdad que con respecto al tema de los abusos, no sabe, no contesta. No quiero meterme en eso porque es un terreno resbaladizo, impreciso, que se presta a interpretaciones, a malas interpretaciones. Yo creo que está muy bien que se sepan estas cosas. En eso también la Asociación de Actores dio el ejemplo hace muchos años. Un ejemplo extraordinario, que no viene al caso en este momento, pero se le dio la posibilidad de defenderse a un actor y se lo expulsó porque se comprobó que había hecho abuso.
¿Esto en qué época fue?
Hace unos 25 años, 30 años. No voy a dar más datos. Pero digo, no voy a opinar sobre eso. A mí me parece que, digamos, el rol de la mujer ha variado, digamos, en ese sentido. Sobre todo la falta de respeto con la mujer se cometía en general en el género del humor,
¿no? En teatro de revista, ¿no?
Sí, en el teatro revista. Porque después las diferencias salariales y de responsabilidad entre la mujer y el hombre en mi profesión no existieron nunca. No existieron nunca. Hemos trabajado mucho con primeras actrices y nadie se sentía mortificado por eso. Ya. De modo que eso...
¿No es un ambiente machista el ambiente de la actuación?
Es muy difícil. No creo que sea así, porque somos igualmente importantes. Ganamos no solo la misma cantidad de plata, sino que hay mujeres que ganan mucho más que centenares de actores. De modo que ese tipo de cosas no existe en mi profesión, por suerte.
Y el hecho de...
Pero yo sé que existen, ¿eh?
Sí. En profesiones son, de hecho, existen en casi todas las profesiones, digamos, y es uno de los grandes problemas.
Claro. Sí, pero hay cosas que se cambiaron, mira. Hay cosas que cambiaron. Yo recuerdo, entre las cosas que he leído de Domingo Faustino Sarmiento, que fue uno de los grandes argentinos que tuvimos, un día Domingo Faustino Sarmiento fue a un acto ya había sido presidente de la República. Un acto solemne en la Universidad de Córdoba, que fue la primera universidad que tuvo el país. Uh-huh. Un acto de ¿cómo se llama? De cuando se reciben...
¿De graduación?
De graduación. Y dijo, bueno, veo en un salón de actos que estaba lleno en el año 1870 y pico. Dijo, bueno, yo quiero señalar que en esta sala no veo ninguna mujer, pero no se preocupen, porque dentro de 100 años la mayoría de los graduados van a ser mujeres. Como Sarmiento veía más lejos que nosotros, así es. Y eso se da también en nuestra profesión. En nuestra profesión, en el cine, las mujeres eran maquilladoras, peinadoras o modistas. Hoy los equipos técnicos tienen la forma de mujer, pero por supuesto, no hay más que ir a un hospital y ver, cuando éramos chicos, cuántas mujeres médicas había y cuántas hay ahora. En ese sentido se ha progresado enormemente.
Dijo, bueno, no sé si te interesará.
¿Qué?
Pero dijo Brancatelli que tu exceso de optimismo te convierte en un fanático.
No voy a contestarlo a Brancatelli. No tengo nada que contestarle a Brancatelli.
¿La pasas mal cuando vas a la tele?
No, la paso fenómeno. La paso fenómeno porque me respeta. Yo no entro en el conventillo. Uh-huh. Tengo la libertad de expresar lo que se me ocurre. Trato de ser lo más razonable posible. Pero y he ido más de una vez, me he sentido muy cómodo. Sí.
Tu plan es hacer la película. ¿Cómo sos cuando filmas una película? ¿Vas a hacer la película con
igual que siempre? Igual que siempre. Me quiero parecer a lo más posible al personaje. Eso es lo que me enseñaron mis maestros hace ya mucho.
¿Sos de esos que estudian la profesión del personaje y ese tipo de cosas?
Sí, a mí me interesa. A mí me interesa. Así me enseñaron. Y es mucho más divertido crear un personaje que hacer de uno mismo. Sobre todo porque tenés la posibilidad de no aburrir al público haciendo lo mismo.
Y de no aburrirte vos.
Y no aburrirme yo de escucharme siempre igual. No, y en este sentido he sido un privilegiado en alguna medida, sobre todo por mis maestros. Pero en fin, hago un personaje en esta película, en mi obra maestra, un personaje
pintor.
Encantador, como me ha tocado hacer en la televisión, con Campanella, ese cura que me toca hacer. Era un personaje delicioso, como en esto que acabo de hacer hace unos meses, un gallo para Esculapio. Mi personaje era bien distinto, y eso es lo divertido de ser actor.
Trabajaste con las grandes figuras que venían, digo, cuando vos eras un pibe, trabajaste con grandes figuras, y hoy, que vos sos una gran figura, trabajás con pibes que van a ser grandes figuras, pienso los que te acompañaban, por ejemplo, en el gallo para Esculapio. Sí. ¿Cómo es la relación intergeneracional?
Es buena la relación, porque, bueno, ¿cómo decirte? Por cuando yo era un joven, me tocó trabajar con algunos grandes actores, sobre todo con Pedro López Lagar, que fue un inmenso actor. La nuestra era una relación un tanto distante, por los hábitos que había, era el primer actor. El primer actor hablaba lo que quería con los muchachos jóvenes, que yo qué, pero nosotros lo aprovechábamos para afanarlos, para robarle y aprender de ellos. Y en este caso también es así.
Peter Lanzani viene. ¿Cómo es?
No, Peter Lanzani es un muchacho encantador. Está muy bien formado, tiene mucha experiencia como actor, porque sí, empezó de muy pibe. Y tienen una actitud muy, muy afectuosa, muy respetuosa. Creo que vamos a volver a encontrarnos en esta película que voy a hacer, que se va a empezar a filmar en febrero, de Mariano Con, que se va a llamar 4x4, que la va a protagonizar Peter Lanzani. Voy a tener el gusto de trabajar otra vez con él. Tenemos una relación fantástica. Y a veces, muchas veces, los mayores como yo, nos encontramos con mayores como yo y solemos recordar cosas. Y los muchachos jóvenes, en muchos casos, se interesan por esas historias. No todos, pero en muchos casos sí, como éramos nosotros de pibes. Nosotros queríamos saber, queríamos escuchar las conversaciones de los mayores, porque lo que queríamos era saber cómo era ese mundo, esa intimidad, esa familiaridad, esa cotidianidad que da el teatro, porque lo que queríamos era pertenecer. Porque yo entré al conservatorio, y no sé cómo fue, pero a los 2 o 3 días de estar ahí, nadie me lo dijo, pero yo entendí que el teatro argentino ya había empezado antes de que yo entrara al conservatorio. Porque todo joven va con ese ahora.
Ahora sí.
Ahora van a saber lo que es esto.
El teatro estaba esperando que apareciera.
Claro. Nadie me lo dijo, pero lo entendimos todos.
¿Y cuándo te diste cuenta que sí pertenecías?
Con la experiencia. Y después para mí fue extraordinariamente enriquecedora mi experiencia como dirigente gremial. Yo era colaborador de la Asociación de Actores. Yo me afilié en el año 62, de modo que siempre estuve bastante cerca, sobre todo a partir del 64, que asumió una dirección más joven, que hicieron cambios muy importantes en la Asociación de Actores, que son ejemplares hasta el día de hoy. Y me di cuenta que pertenecía cuando íbamos a las asambleas se hacían los días lunes en los teatros, nos prestaban las salas teatrales
para hacer la asamblea.
Claro, pues no teníamos nosotros una sala, pero además iban 200, 300 y hasta las 5 o 6 de la mañana.
¿Hoy no es así?
No, hoy va mucha menos gente, el interés por eso ha decaído enormemente, pero digamos se discutían los convenios colectivos, digamos. Imagínate vos, hay convenios colectivos que están vigentes, que los firmé yo en el año 75. Imagínate si necesitamos actualizarnos.
Trabajaste en una de las grandes dramas de la historia del cine argentino, como La Tregua,
sí,
y en una de las grandes comedias del cine argentino, como Esperando la Carroza. ¿Fue muy distinto filmar una y otra?
Sí, claro, sí, por suerte, sí. No, y además, contemporáneas en el tiempo. Fueron La Patagonia Rebelde,
claro,
y La Tregua, sí, que terminó un viernes, La Patagonia Rebelde, y el lunes empezó La Tregua.
¿Terminaste de hacer La Patagonia?
En el 74. En el año 74. Terminamos un viernes, 8 semanas, 9, de La Patagonia Rebelde, y el lunes empezamos a filmar La Tregua. Después, Esperando la Carroza, fue en el año 85, fue mucho después. Pero ¿Qué era lo que me preguntó?
No, digo, ¿cómo había sido filmar? Porque una fue antes, tanto La Patagonia como La Tregua,
sí,
que son dramas, son antes de la dictadura, y Esperando la Carroza fue después de la dictadura, claro, y era una comedia.
Bueno, durante la dictadura yo estuve en el ostracismo.
Sí. No había un tipo para vos.
No, en eso no.
No daba un tipo.
No, en eso estábamos en la lista negra todos. Lo que pasa es que eran tan cobardes que ni siquiera lo reconocían. Pero, yo tuve una gran suerte de hacer, son películas muy distintas, géneros muy distintos, y eso para un actor es una gran oportunidad y no hay que dejarla pasar, de poder hacer esos géneros, como hice yo, darse cuenta en el 84 y en el 85 Esperando la Carroza.
Sí, no, simplemente estábamos nombrando dos ejemplos así como bien distintos, digamos, que nada, que son hitos en el cine argentino.
Algunos sí.
La Tregua, ¿cómo fue filmar La Tregua?
Fue fantástico, fue una gran película. Pero si yo te contara que no la querían estrenar.
¿Por?
Y porque era un elenco que no conocía a nadie, y era muy triste.
Alterio, Piquio, vos.
Sí, después fue el mayor elenco que tuvo una película argentina.
Claro.
Pero en aquel momento no, y además estrenó en la calle La Valle, en un cine de segunda categoría, en el Hindú. Porque más era una pálida la película.
La película no fue un gran, super gran lanzamiento, como uno puede
Pero
imaginar.
No, en un cine de segunda, digamos. Los cines importantes eran el Ambassador, el Monumental, el Atlas. Este es en el Hindú, ¿sí? No. Nadie daba 2 mangos para la película. Hasta que empezó a funcionar, la gente empezó a ir. Se le daba un poco más de tiempo, si vos cumplías una media, seguías, y la gente puede decir, anda a verla, no sabes cómo vas a llorar, como un argumento. Y bueno, hasta que llegó a competir por el Oscar.
Bueno,
y tuvo la suerte, cuando compitió
con la Amarcord, ¿no?
De perder contra Amarcord, que no, que no perder.
De perder, es Amarcord. No, ¿cómo le vas a ganar a Amarcord? Y con Esperando la Carroza tampoco había super expectativas, ¿no?
No, pero veníamos de darse cuenta que había ido muy bien la película.
Pero era otra cosa.
Era otra cosa, absolutamente. Solamente un gran director que no figura entre los grandes directores hoy, Alejandro Doria, pero es un director capaz de darse cuenta y arregló enseguido Esperando la Carroza.
Y a mí me parece que hay una gran injusticia con Esperando la Carroza con Jacobo Lanzner, ¿no? Que es el autor.
Por supuesto. Y darse cuenta también.
Claro, y también. Claro.
Por supuesto, está ignorado Jacobo Lanzner como guionista.
Tuve la suerte de poder leer el guión de la segunda parte de Esperando la Carroza, que no fue eso que se filmó.
No.
Lo que se filmó fue muy feo.
Muy feo.
El guión no era feo, el guión no era malo. El guión original de Jacobo no sé cómo le pasó después.
Yo el que dirigió Esperando la Carroza 2, un muchacho que no había dirigido nunca. ¿Cómo?
¿Por qué lo hiciste?
Porque me pareció que era interesante. Primero, yo hacía mucho que no filmaba. Yo filmé porque no había más remedio que filmara yo. Primero.
Claro.
No había más remedio que filmara yo. Y dije, bueno, podremos hacer algo. Pero la verdad es que salió una película muy, muy, muy fea. Muy fea. Y el director no tenía ninguna experiencia. Pero era amigo de un amigo que le había dado el crédito. Y bueno, listo.
El guión original terminaba, me acuerdo, una vez lo entrevisté a Jacobo Lanzner, el autor, me dio el original, el que él quería que se hubiera filmado, que terminaba, todo era un plástico enorme que tapaba y se quemaba y se incendiaba.
Porque era un jardín de plástico.
Un jardín de plástico, que simbolizaba el menemismo y los 90, y todo, un jardín de plástico enorme que se quemaba.
Era un nuevo rico, que claro. Era el matrimonio que conformamos
Betiana
y yo. Claro, pero no se pudo hacer.
Terminó
eso. Pero yo la conozco Esperando a la Carroza en el teatro muchos años antes de que se filmara. Claro. Yo me caí de la butaca de la risa. Era extraordinaria la obra, era extraordinaria.
Bueno. Es increíble cómo quedó en el corazón para siempre de los argentinos. Te deben decir tres empanadas por ahí.
Todo el tiempo. Pero es un caso muy curioso, porque se estrenó en el 85, hace 33 años, y la película está viva. La película se sigue viendo hoy. Es algo muy, muy raro. Y además batió todos los récords de pasadas en televisión y de audiencia en televisión.
Y es un humor que se puede hacer, se puede seguir haciendo hoy. No, la mayoría, muchas cosas de humor ya no se pueden hacer. Esperando la Carroza, sí.
Sí.
¿No? Tiene un nivel de inteligencia.
No, pero lo que pasa es que además es un género que nos corresponde mucho y viene desde el grotesco de que se hizo mucho acá, y que el grotesco es un género que no sé si lo inventó, pero que lo transitó mucho Pirandello, un autor italiano, que vino acá y bueno, vio Stefano, vio dos o tres cosas y lo vio al protagonista. Es un género que nos corresponde mucho, mucho, que los italianos también lo ejercieron, porque digo...
Sí, claro.
Sucios, feos y malos. Sí. Es un grotesco.
Sí, los nuevos monstruos, ¿no?
Lógico, los monstruos lo mismo.
Grandes películas. Pero siempre me llamó la atención ese asunto de que en su momento fue como una película más, y que pasó eso que pasó con Esperando la Carroza, con fans, con gente que sabe los diálogos de memoria, con momentos, digamos, que han quedado como frases comunes: yo hago ravioles, yo hago ravioles, y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí, lo sigue. No, pero se sigue viendo, y los jóvenes lo ven y se lo pasan, y es un caso muy, muy curioso, es un caso muy curioso lo de Esperando a la Carroza, porque además sigue gustando, ya son 3-4 generaciones casi, claro. Aunque va.
Sí, evidentemente habla de nosotros y de cosas que conocemos y que están ahí.
Así es.
En ese punto, el humor, cuando es inteligente, vence el tiempo.
Cuando representa una sociedad también. ¿No?
¿Qué querrá decir que nos vemos representados en Esperando a la Carroza?
¿Qué quiere decir? No, pero es así. Esperando a la Carroza es al cine lo que Cambalache es al tango. ¿Ves? Que no quede una piedra sobre otra, una cosa, una demolición. Pero no, nos gusta, nos divertimos.
Mucha gente últimamente, muchos actores, están... Bueno, que ha pasado ya un nivel de compromiso político, que muchos han hablado demasiado y que eso no les ha venido bien con el público y que es un problema. ¿A vos te pasó eso alguna vez? ¿Hay público que no te quiere ver por tus posiciones políticas?
Yo no lo puedo saber. Lo que sé es que yo tuve muchas dificultades en mi carrera y viví... Yo sí que me debo al público. Yo le debo al público haber vivido, porque... Yo tuve mucho tiempo sin hacer televisión, sin hacer cine. Lo que hice fue teatro y la gente pagó la entrada para verme. De modo que seguramente debe haber gente que no me quiere ver. Pero yo no puedo decir que la gente me discrimine por mis ideas políticas. No puedo decirlo. Todo lo contrario. Yo le estoy muy agradecido a la gente porque me consta, porque me lo han dicho más de una vez, que no piensan como yo, pero que me respetan como actor. Porque he tenido mucho cuidado siempre de no contrabandear ideología. Yo soy radical y hago política en el partido y en la política. En mi profesión digo lo que escriben los autores, lo hago como me dicen los directores y le pongo un pedacito de mi impronta. Y la gente, no podría yo sostener que los ciento y pico de miles de personas que vieron Parque Lezama son todos radicales. Me imagino que no es así. De modo que en ese sentido le estoy muy reconocido al público, muy reconocido.
Tu particular interés por los autores argentinos.
Sí.
¿A qué viene?
Porque cuando era más joven me di cuenta, yo hacía un repertorio muy ecléctico, muy diverso, y la posibilidad que tenía de elegir era decir sí o no, no qué. Eso no podía. De modo que hice autores argentinos, hice autores extranjeros, hice clásicos, estuve en la Comedia Nacional, y en esa confrontación, en esa experiencia que me daban el ir de una temporada a otra, en la Comedia Nacional hice 9 títulos en 2 años, por ejemplo, percibí con mucha claridad que los textos traducidos provocaban un impacto en el público muy distinto al que provocaban los textos argentinos en el lenguaje nuestro. Y me pareció que eso era extraordinariamente importante. Lo que me decidió en definitiva después, en el año 71, fue que íbamos a hacer una obra, habíamos hecho Las Criadas en el Shah, Héctor Alterio, Walter Vidarte y yo, dirigido por Sergio Renán, y al año siguiente queríamos hacer una obra de Germán Rosenmacher, que en el teatro ya no se pudo hacer. Y eso me dolió mucho. Entonces decidí elegir por primera vez algo, y elegí una obra que Oscar Viale, que era amigo personal, y fuimos casi compañeros del conservatorio, me dijo, estoy escribiendo una obra que te la voy a dedicar a vos y que se llamó Chúmbale. Y ahí empecé a hacer teatro nacional y desde entonces no me aparté de esa senda y estoy muy muy contento de haberlo hecho, porque he tenido la suerte de estrenar, primero porque, bueno, en aquel momento con la juventud uno se anima a todo, uno es inmortal y
como corresponde, sí.
Y claro, es inoxidable todo. Pero había que tener coraje para hacer teatro, el autor argentino. Digo, yo no estrenaba obras que habían sido éxito en Londres o en París o en Nueva York. Pero sí tuve el gusto de estrenar obras que después fueron clásicos del teatro argentino. Eso sí.
Sí, evidentemente. ¿Y cuáles son tus grandes fracasos en el teatro?
Tengo unos cuantos. No suenan tanto, pero tengo unos cuantos. Pero digo, para no ir muy lejos en el tiempo, en el 2011 hicimos Don Arturo Illia y fue un fracaso. Un fracaso estrepitoso. Con una obra preciosa de Rovner, que me gustaría volver a hacerla alguna vez. Pero he tenido varios fracasos. Yo hice, en el año 89, hicimos una obra... también una obra argentina que se llamó El regreso del tigre, que también fue un fracaso. Después de Chúmbale hicimos La gotita de Jacobo Laxner en el 73, que fue un fracaso. enseñan mucho los fracasos, enseñan mucho.
Sí, sabes.
Sobre todo,
sabes
cuando el fracasar nos tiene, hay que tenerlo siempre en la memoria para no creérsela, como decía Osvaldo Miranda, cuando te va bien. No te la creas nunca. Si te va bien,
es un riesgo.
Si te va bien, disfrútalo. Pero no es para siempre. Nada es para siempre en esta profesión.
¿Alguna vez te la creíste?
No, nunca me la creí. Por eso nunca hablé de una cosa que solía decirse hace tiempo, que era mi público. Yo no tengo público. Público va cuando quiere, si no, eso es incorruptible. Eso es incorruptible. Es igual que el aplauso. El aplauso no hay manera de arreglarlo. Es lo que dice el público.
¿Y cuando no hay aplauso, qué pasa?
No, siempre hay una gota de piedad del público.
Hay, cuando hay menos del esperado.
Ah, bueno, sí, bueno, ya te digo. Pasó durante el Teatro Comedia, ahí en Rodríguez Peña, con don Arturo Illia, que había muy poca gente. Lo que sí es extraordinario es cuando esa poca gente que hay, que pueden ser 40, 72, 61, cuando termina el espectáculo se ponen de pie y aplauden. Entonces te olvidas el número.
Los otros se la perdieron.
Decís, valió la pena hacer esta función.
Y los otros se la perdieron.
Claro. No.
Luis, te agradezco muchísimo.
Gracias por la invitación, querido.
Ha sido muy lindo charlar con vos.
Para mí también.
Luis Brandoni, para todo el país en Dulces y Amargos. Vamos al informativo de las 3 de la tarde. Gracias.